Descarga Cultura. Punto UNAM.
La vida de Don Quijote y Sancho. Miguel de Unamuno. Fragmentos. Que trata de la primera salida que de su tierra hizo Don Quijote. Y así, sin dar parte a persona alguna de su intención, y sin que nadie le viese, una mañana, antes del día, se armó de todas sus armas, subió sobre su Rocinante, y por la puerta falsa de un corral salió al campo con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Y así, solo sin ser visto, por puerta falsa de corral, como quien va a hacer algo vedado, se echó al mundo. Singular ejemplo de humildad. El caso es que por cualquier puerta se sale al mundo, y cuando uno se apresta a una hazaña, no debe pararse en por qué puerta ha de salir. Mas pronto cayó en la cuenta de que no era armado caballero, y él, sumiso a la tradición siempre, propuso de hacerse armar caballero del primero que topase, porque no iba al mundo a derogar ley alguna, sino a hacer que se cumplieran las de la caballerosidad y la justicia. ¿No os recuerda esta salida la de aquel otro caballero de la milicia de Cristo, Íñigo de Loyola, que después de haber procurado en sus mocedades de aventajarse sobre todos sus iguales y de alcanzar fama de hombre valeroso y honra y gloria militar, y aún en los comienzos de su conversión, cuando se disponía a ir a Italia, siendo muy atormentado de la tentación de la vanagloria, y habiendo sido antes de convertirse muy curioso y amigo de leer libros profanos de caballerías, cuando después de herido en Pamplona leyó la vida de Cristo y las de los santos, comenzó a trocársele el corazón y a querer imitar y obrar lo que leía. Y así, una mañana sin hacer cosas grandes y muy dificultosas, y esto no por otra razón, sino porque los santos que él había tomado por su dechado y ejemplo, habían echado por este camino. Y así nos lo cuenta el padre Pedro de Rivadeneira, en los capítulos primero, segundo y décimo del libro primero de su vida del bienaventurado padre Ignacio de Loyola, obra que apareció en Romance Castellano en año 1583. Y era una de las que figuraban en la librería de Don Quijote que la leyó, y una de las que en el escrutinio que de tal librería hicieron el cura y el barbero, fue indebidamente al fuego del corral por no haber ellos reparado en ella, que a haberla descubierto, habríala el cura respetado y puesto sobre su cabeza. Y de que no reparó en ella, es buena prueba el que Cervantes no la cita. Resuelto Don Quijote a hacerse armar caballero del primero que topase, se aquietó y prosiguió su camino sin llevar otro que aquel que su caballo quería, creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras. Y creyendo muy bien al creer así, su heroico espíritu igual habría de ejercerse en una que otra aventura, en la que Dios tuviese a bien de pararle, como Cristo Jesús, de quien fue siempre Don Quijote un fiel discípulo, estaba a lo que la aventura de los caminos le trajese. El divino maestro, yendo a despertar de su mortal sueño a la hija de Jairo, se detuvo con la mujer de la hemorragia. Lo más urgente es lo de ahora y lo de aquí, en el momento que pasa y en el reducido lugar que ocupamos está nuestra eternidad y nuestra infinitud. Se dejaba llevar de su caballo el caballero al azar de los senderos de la vida. ¿Qué menos daba esto si era siempre la misma y siempre fija su alma heroica? Salía al mundo a enderezar los entuertos que al encuentro le salieran, mas sin plan previo, sin programa alguno reformatorio. No salía él a aplicar ordenamientos de antemano trazados, sino a vivir conforme a como los caballeros andantes habían vivido. Su dechado eran vidas creadas y narradas por el arte, no sistemas armados y explicados por ciencia alguna, a lo que conviene añadir, además, que por entonces no había aún esta cosa que llamamos ahora sociología, por llamarla de algún modo. Y conviene veamos también en esto de dejarse llevar del caballo uno de los actos de más profunda humildad y obediencia a los designios de Dios. No escogía como soberbio las aventuras, no iba a hacer esto o lo otro, sino lo que el azar de los caminos le deparase, y como el instinto de las bestias depende de la voluntad divina, más directamente que nuestro libre albedrío de su caballo, se dejaba guiar. También Íñigo de Loyola, en famosa aventura de que hablaremos, se dejó guiar de la inspiración de su cabalgadura. Esto de la obediencia de Don Quijote a los designios de Dios es una de las cosas que más debemos observar y admirar en su vida. Su obediencia fue de la perfecta, de la que es ciega, pues jamás se le ocurrió pararse a pensar si era o no acomodada a él la aventura que se le presentase. Se dejó llevar, como según Loyola debe dejarse llevar el perfecto obediente, como un báculo en mano de un viejo, o como un pequeño crucifijo que se deja volver de una parte a otra sin dificultad alguna. Yendo, pues, caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mismo y diciendo: ¿quién duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a la luz la verdadera historia de mis famosos hechos? Y todo lo demás que, según nos cuenta Cervantes, iba diciéndose Don Quijote, cuya locura tira siempre a su centro, a buscar eterno nombre y fama, a que se escriba su historia en los venideros tiempos. Fue el fondo de pecado, es decir, la raíz hondamente humana de su generosa empresa, la de buscar nombre y fama en ella, la de emprenderla por la gloria. Pero ese mismo fondo de pecado la hizo, es natural, entrañablemente humana. Toda vida heroica o santa corrió siempre en pos de la gloria temporal o eterna, terrena o celestial. No creáis a quienes os digan que buscan el bien por el bien mismo sin esperanza de recompensa. De ser ello verdad, serían sus almas como cuerpos sin peso, puramente aparenciales. Para conservar y acrecentar la especie humana, se nos dio el instinto y sentimiento del amor entre mujer y hombre. Para enriquecerla con grandes obras, se nos dio la ambición de gloria. Lo sobrehumano de la perfección toca en lo inhumano y en ello se hunde. Y entre los disparates que en este acto de su primer salida iba nuestro caballero ensartando, fue de los primeros acordarse de la princesa Dulcinea, de la gloria que le hizo el agravio de despedirle y reprocharle con el riguroso afincamiento de mandarle no parecer ante su hermosura. La gloria es conquistadera, mas con harto trabajo, y el buen hidalgo, impaciente como novicio, se desesperaba de haber caminado todo aquel día sin acontecerle cosa que de contar fuese. No te desespere eso, buen caballero. Lo heroico es abrirse a la gracia de los sucesos que nos sobrevengan sin pretender forzarlos a venir. Mas al caer de este primer día de su carrera de gloria, vio, no lejos del camino por donde iba, una venta, llegando a ella a tiempo que anochecía. Y las primeras personas con que topó en el mundo fueron dos mujeres mozas de estas que llaman del partido. Encuentro con dos pobres rameras fue su primer encuentro en su ministerio heroico. Mas a él le parecieron dos hermosas doncellas o dos graciosas damas que delante de la puerta del castillo, pues por tal tubo a la venta, se estaban solazando. ¡Oh, poder redentor de la locura! A los ojos del héroe, las mozas del partido aparecieron como hermosas doncellas. Su castidad se proyecta a ellas y las castiga y depura. La limpieza de Dulcinea las cubre y limpia a los ojos de Don Quijote. Y en esto, un porquero tocó su cuerno para recoger sus puercos, y lo tomó Don Quijote por señal de algún enano, y se llegó a la venta y a las transfiguradas mozas. Llenas estas de miedo, ¿y qué si no miedo ha de criar en ellas su desventurado oficio? Se iban a entrar en la venta cuando el caballero, alzada la visera de papelón y descubierto el seco y polvoroso rostro, les habló con gentil talante y voz reposada, llamándolas doncellas. ¡Doncellas! ¡Santa limosna de la palabra! Pero ellas, al oírse llamar cosa tan fuera de su profesión, no pudieron tener la risa, y fue de manera que Don Quijote vino a correrse. He aquí la primera aventura del hidalgo, cuando responde la risa a su cándida inocencia, cuando al verter sobre el mundo su corazón la pureza de que estaba henchido, recibe de rechazo la risa, matadora de todo generoso anhelo. Y ved que las desgraciadas se ríen precisamente del mayor honor que pudiera hacérseles. Y él, corrido, les reprendió su sandez, y arreciaron a reír ellas, y él a enojarse, y salió el ventero, hombre que por ser muy gordo era muy pacífico, y le ofreció posada. Y ante la humildad del ventero, humillóse Don Quijote y se apeó. Y las mozas, reconciliadas con él, pusiéronse a desarmarle. Dos mozas del partido hechas por Don Quijote doncellas, ¡oh, poder de su locura redentora!, fueron las primeras en servirle con desinteresado cariño. Nunca fuera caballero de damas tan bien servido. Recordada María de Magdala, lavando y ungiendo los pies del Señor y enjugándoselos con su cabellera, acariciada tantas veces en el pecado. A aquella gloriosa Magdalena, de que tan devota era Teresa de Jesús, según ella misma nos lo cuenta en el capítulo noveno de su vida, y a la que se encomendaba para que le alcanzase perdón. El caballero manifestó sus deseos de cumplir hazañas en servicio de aquellas pobres mozas que aún aguardan el Don Quijote que enderece su entuerto. Pero tiempo vendrá, les dijo, en que las vuestras señorías me manden y yo obedezca. Y las mozas, que no estaban hechas a oír semejantes retóricas y si soeces groserías, no respondían palabra. Solo le preguntaron si quería comer alguna cosa. Cesó la risa. Sintiéronse mujeres las doncellas mozas del partido, y le preguntaron si quería comer. Si quería comer. Hay todo un misterio de la más sencilla ternura en este rasgo que Cervantes nos ha transmitido. Las pobres mozas comprendieron al caballero calando hasta el fondo su niñez de espíritu, su inocencia heroica, y le preguntaron si quería comer. Fueron dos pobres pecadoras de por fuerza las primeras que se cuidaron de mantener la vida del heroico loco. Las adoncelladas mozas, al ver a tan extraño caballero, debieron de sentirse conmovidas en lo más hondo de sus injuriadas entrañas, en sus entrañas de maternidad, y al sentirse madres, viendo en Don Quijote al niño como las madres a sus hijos, le preguntaron maternalmente si quería comer. Toda caridad de mujer, todo beneficio, toda limosna que rinde, lo hace por sentirse madre. Con alma de madres, Preguntaron las mozas del partido a Don Quijote si quería comer. Ved, pues, si las adonselló con su locura, pues que toda mujer, cuando se siente madre, se adoncella. Si quería comer. A lo que entiendo me haría mucho al caso, respondió Don Quijote, pues el trabajo y peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno de las tripas. Y comió. Y al oír mientras comía el silbato de cañas de un castrador de puercos, acabóse de confirmar que estaba en algún famoso castillo y que le servían con música, y que el abadejo eran truchas, el pan candial, y las rameras damas, y el ventero castellano del castillo, y con esto daba por bien empleada su determinación y salida. Con razón se dijo que nada hay imposible para el creyente, ni nada como la fe sazona y ablanda el pan más áspero y duro. Mas lo que más le fatigaba era el no verse armado caballero, por parecerle que no se podría poner legítimamente en aventura alguna sin recibir la orden de caballería. Y decidió hacerlo. Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos de feliz recordación. En tales pláticas iban, cuando descubrieron 30 o 40 molinos que hay en aquel campo. Y Don Quijote los tomó por desaforados gigantes, y sin hacer caso de Sancho, encomendóse de todo corazón a su señora Dulcinea y arremetió a ellos dando otra vez con su cuerpo en tierra. Tenía razón el caballero. El miedo, y sólo el miedo, le hacía a Sancho y nos hace a los demás simples mortales ver molinos de viento en los desaforados gigantes que siembran mal por la tierra. Aquellos molinos molían pan, y de ese pan comían hombres endurecidos en la ceguera. Hoy no se nos aparecen ya como molinos, sino como locomotoras, dínamos, turbinas, buques de vapor, automóviles, telégrafos con hilos o sin ellos, ametralladoras y herramientas de ovariotomía. Pero conspiran al mismo daño. El miedo y sólo el miedo, Sancho Pancesco, nos inspira el culto y veneración al vapor y a la electricidad. El miedo y sólo el miedo, Sancho Pancesco, nos hace caer de hinojos ante los desaforados gigantes de la mecánica y la química, implorando de ellos misericordia. Y al fin rendirá el género humano su espíritu agotado de cansancio y de hastío al pie de una colosal fábrica de elixir de larga vida. Y el molido Don Quijote vivirá, porque buscó la salud dentro de sí y se atrevió a arremeter a los molinos. Llegóse Sancho a su amo y le recordó sus advertencias que no eran sino molinos de viento y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza. Claro está, amigo Sancho, claro está. Solo quien lleve en la cabeza molinos de los que muelen y hacen con el brazo trigo que por los sentidos nos entra, harina de pan espiritual, solo quien lleve molinos molederos puede arremeter a los otros, a los aparenciales, a los desaforados gigantes disfrazados de ellos. Es en la cabeza, amigo Sancho. Es en la cabeza en donde hay que llevar la mecánica y la dinámica y la química y el vapor y la electricidad y luego arremeter a los artefactos y armotostes en que los encierran. Solo el que lleva en la cabeza la esencia eterna de la química, quien sepa sentir en la ley de sus afectos, la ley universal de los afectos de las partículas materiales, quien sienta que el ritmo del universo es el ritmo de su corazón, solo ese no tiene miedo al arte de formar y transformar drogas o al de armar aparatos de maquinaria. Lo peor fue que en esta acometida se le rompió la lanza a Don Quijote. Es lo que pueden esos gigantes, rompernos las armas, pero no el corazón. Mas sobran encinas y robles con que reponerlas. Y siguieron su camino. Y sin quejarse Don Quijote, pues no le es dado a los caballeros andantes, y sin haber querido comer cuando Sancho se acomodó a ello, y de camino comía Sancho y caminaba, y menudeaba tragos que le hacían olvidar las promesas de su amo, y tener por mucho descanso el andar a busca de aventuras. Nefasto poder de las tripas que oscurece la memoria y enturbia la fe atándonos al momento pasajero. Mientras se come y se bebe, se es de la comida y de la bebida. Y llegó la noche, y se la pasó Don Quijote sin soñar. Y fue entonces cuando recomendó Don Quijote a Sancho que no pusiese mano a la espada para defenderle, no siendo de canalla y gente baja. Al hombre esforzado antes le estorban que le ayudan las defensas de sus secuaces. Y fue también estando en esta plática cuando les ocurrió la aventura del vizcaíno, cuando salió Don Quijote a libertar a la princesa que se llevaban encantada dos frailes de San Benito, los cuales intentaron avanzar al caballero, que le hizo saber a aquella fementida canalla que no los conocía y no había con él palabras blandas. Y dicho esto, los puso en huida. Y al ver a uno de ellos en el suelo, arremetió Sancho a desnudarlo, atento sin duda a lo de que el hábito no hace al monje. ¡Ah, Sancho, Sancho! ¿Y cuán de tierra eres? Desnudas frailes. ¿Y qué ganas con eso? Así te fue, que dos mozos te molieron a coces por ello. Obsérvese cómo Sancho apenas se encuentra en una aventura, cuando acude al punto al botín, mostrando en ello cuán de su casta era. Y pocas cosas elevan más a Don Quijote que su desprecio de las riquezas del mundo. Tenía el caballero lo mejor de su casta y de su pueblo. No salió a campaña como el Cid al sabor de la ganancia, y para perder cueta y venir a ricta. Luego de la aventura de Sancho, acudió el generoso caballero a la princesa a darle la buena nueva de su liberación, pues los frailes que la llevaban seducida habían huido, sin advertir, oh ceguera de la nobleza, que acaso llevaba ella la frailería adentro. Y le pidió en pago del beneficio de haberla libertado que se volviera al Toboso a presentarse a Dulcinea. No contaba con el vizcaíno, que le habló en mala lengua castellana y peor vizcaína. Lo cual es muy cierto, pues cabe dudar que don Sancho de Azpeitia hablase puntualmente como Cervantes le hace hablar. Con frecuencia se citan palabras de don Sancho de Azpeitia no más que para hacer chacota, aunque respetuosa y cariñosa a las veces, del modo de hablar de nosotros los vizcaínos. Cierto es que hemos tardado en aprender la lengua de Don Quijote, y tardaremos aún en llegar a manejarla a nuestra guisa, más ahora que empezamos a dar en ella nuestro espíritu, que fue hasta ahora casi mudo. Habéis de oír, pudo decir Tirso de Molina aquello de «El hierro es vizcaíno que os encargo, corto en palabras, pero en obras largo». Mas habrá que oírnos cuando alarguemos nuestras palabras a la medida de nuestras largas obras. Don Quijote, tan pronto a llamar caballero a quien se le pusiera por delante, nególe al vizcaíno tal cualidad, olvidando que a la gente vasca, entre los que me cuento, según Tirso de Molina, un nieto de Noé la dio nobleza, que su hidalguía no es de ejecutoria, ni mezcla con su sangre, lengua o traje, mosaica infamia, que la suya ultraje. No conocía Don Quijote las palabras de don Diego López de Haro, tal cual le hace hablar Tirso de Molina en la escena primera del acto primero de La prudencia en la mujer, cuando empieza diciendo: «Cuatro bárbaros tengo por vasallos, a quien Roma jamás conquistar pudo, que sin armas, sin muros, sin caballos, libres conceban su valor desnudo». «¿Yo no, caballero? replicó justamente ofendido el vizcaíno, y encontráronse frente a frente dos Quijotes. Por eso es tan prolijo Cervantes al narrarnos este suceso. Requerido por el vizcaíno, arrojó el manchego la lanza, sacó la espada, embrazó la rodela y arremetióle. Donde se cuenta la industria que Sancho tuvo para encantar a la señora Dulcinea y de otros sucesos tan ridículos como verdaderos. Y aquí fue el soliloquio de Sancho al pie de un árbol y el declararse que su amo era un loco de atar y él no le quedaba en zaga, siendo más mentecato que aquel, pues le seguía y servía. Y aquí fue el decidir engañarle, haciéndole creer que una labradora, la primera que me topare por aquí, pensó, es la señora Dulcinea. Y cuando él no lo crea, lo juraré yo. Y ya tenemos con esto al fiel Sancho, decidido a jugársela a su amo y a venir a ser así uno más entre sus burladores. Caso de triste meditación. Y hemos de considerar también en él cómo, teniendo Sancho a su amo por loco de atar y capaz de ser por él engañado, y que tomaba unas cosas por otras y juzgaba lo blanco por negro y lo negro por blanco, con todo y con esto se dejaba engañar, o más bien arrastrar a la fe en Don Quijote, y sin creerle, creía en él. Y viendo que eran molinos de viento los gigantes y manadas de carneros los ejércitos de enemigos, creía en la ínsula tantas veces prometida. ¡Oh poder maravilloso de la fe! Retuso a todo empuje de desengaños. ¡Oh misterios de la fe, Sancho Pancesca, que sin creer cree, y viviendo y entendiendo y declarando que es negro, hace al que le acaudala sentir y obrar y esperar como si fuese blanco! De todo ello, hemos de concluir que Sancho vivía, sentía, obraba y esperaba bajo el encanto de un poder extraño que le dirigía y llevaba contra lo que veía y entendía, y que su vida toda fue una lenta entrega de sí mismo a ese poder de la fe quijotesca y quijotizante. Y así, cuando él creyó engañar a su amo, resultó el engañado él, y fue el instrumento para encantar real y verdaderamente a Dulcinea. La fe de Sancho en Don Quijote no fue una fe muerta, es decir, engañosa, de esas que descansan en ignorancia. No fue una fe de carbonero, ni menos fe de barbero, descansadora en ocho reales. Era, por el contrario, fe verdadera y viva, fe que se alimenta de dudas, porque sólo los que dudan creen de verdad, y los que no dudan, ni sienten tentaciones contra su fe, no creen de verdad. La verdadera fe se mantiene de la duda, de dudas que son su pábulo, se nutre y se conquista instante a instante, lo mismo que la verdadera vida se mantiene de la muerte y se renueva segundo a segundo, siendo una creación continua. Una vida sin muerte alguna en ella, sin deshacimiento en su hacimiento incesante, no sería más que perpetua muerte, reposo de piedra. Los que no mueren, no viven. No viven los que no mueren a cada instante para resucitar al punto, y los que no dudan, no creen. La fe se mantiene resolviendo dudas y volviendo a resolver las que de la resolución de las anteriores hubieren surgido. Sancho veía las locuras de su amo y que los molinos eran molinos y no gigantes, y sabía bien que la safia labradora a la que iba a encontrar a la salida del Toboso no era, no ya Dulcinea del Toboso, mas ni aun Aldonza Lorenzo, y con todo ello creía a su amo y tenía fe en él y creía en Dulcinea del Toboso y hasta en su encantamiento acabó por creer. Esta la tuya es fe, Sancho, y no la de esos que dicen creer un dogma sin entender ni aun a la letra siquiera su sentido inmediato, y tal vez sin conocerlo. Esta es fe, y no la del carbonero que afirma ser verdad lo que dice un libro que no ha leído porque no sabe leer, ni tampoco sabe lo que el libro dice. Tú, Sancho, entendías muy bien a tu amo, pues todo lo que te decía eran dichos muy claros y muy entendederos. Y veías, sin embargo, que tus ojos te mostraban otra cosa, y sospechabas que tu amo desvariaba por loco, y dudabas de lo que veías, y a pesar de ello le creías, pues que ibas tras de sus pasos. Y mientras tu cabeza te decía que no, decíate tu corazón que sí, y tu voluntad te llevaba en contra de tu entendimiento y a favor de tu fe. En mantener esta lucha entre el corazón y la cabeza, entre el sentimiento y la inteligencia, y en que aquel diga sí mientras ésta dice y no, cuando la otra sí, en esto y no en ponerlos de acuerdo, consiste la fe fecunda y salvadora, para los Sanchos, por lo menos, y aún para los Quijotes, porque veremos dudar a don Quijote mismo. Y no nos quepa duda de que con los ojos de la carne, don Quijote vio los molinos como tales molinos y las ventas como ventas, y de que allá en su fuero interno reconocía la realidad del mundo aparencial, aunque una realidad aparencial también, en que ponía el mundo sustancial de su fe. Y buena prueba de ello es aquel maravilloso diálogo que sostuvo con Sancho cuando éste volvió a Sierra Morena a darle cuenta de su visita a Dulcinea. El loco suele ser un comediante profundo que toma en serio la comedia, pero que no se engaña. Y mientras hace en serio el papel de Dios, o de rey, o de bestia, sabe bien que ni es Dios, ni rey, ni bestia. ¿Y no es loco todo el que toma en serio al mundo? ¿Y no deberíamos ser locos todos? Y ahora llegamos al momento tristísimo de la carrera de Don Quijote, a la derrota de Alonso Quijano el Bueno dentro de él. Aconteció, pues, que al volverse Sancho a su amo, salían del toboso tres labradores sobre tres pollinos o pollinas, y se las presentó a Don Quijote como Dulcinea y dos doncellas, diciendo que venía a verle, ¡santo Dios! ¿Qué es lo que dices, Sancho amigo? Dijo Don Quijote. Mira, no me engañes ni quieras con falsas alegrías alegrar mis verdaderas tristezas. ¿Qué sacaría yo de engañar a vuestra merced? Respondió Sancho. Salieron al camino. No columbró en él Don Quijote sino a las tres labradoras. Porfió Sancho que eran Dulcinea y sus doncellas. Atúvose a sus sentidos contra su costumbre el amo y trocáronse los papeles, siquiera en apariencia. El paso este del encantamiento de Dulcinea es grandemente melancólico. Sancho hizo su comedia teniendo del cabestro al jumento de una de las tres labradoras, hincándose de rodillas y enderezándole aquel saludo que nos ha conservado la historia. Don Quijote miraba con ojos desencajados y vista turbada a la que Sancho llamaba reina y señora, y en que él, Don Quijote, esperó ver a Dulcinea, y debajo de él, Alonso Quijano esperaba al don San Lorenzo. Suspiraba en silencio 12 años por sólo 4 goces de su vista. Don Quijote se puso de hinojos y miraba con ojos desencajados y vista turbada a la que Sancho llamaba reina y señora, sin descubrir en ella sino una moza aldeana y de no buen rostro, porque era carirredonda y chata. «Ve aquí, caballero, que tu Sancho, la humanidad que te acompaña y guía, te presenta a la gloria por la que tanto suspiraste, y no ves en ella sino una moza aldeana y no de muy buen rostro». Pero es aún más triste el paso, pues si Don Quijote no veía a Dulcinea, tampoco el pobre Alonso Quijano el Bueno veía a su aldonza. 12 años de solitario sufrir, 12 años de no haber podido vencer su encogimiento soberano, 12 años de esperar lo imposible, y por imposible, con más ahínco esperado, a que ella, aldonza, su Aldonza, por un inaudito milagro, se percatara del amor de su Alonso y se fuera a él. 12 años de soñar en el imposible, procurando acallar con la lectura de los libros de caballerías el todopoderoso amor. Y ahora, en que gracias a Dios, ya loco, rota la vergüenza, se cumple lo imposible y va a recibir el premio de su locura, ahora, ahora esto. ¡Qué santa! ¡Qué dulce! ¡Qué redentora suele ser la locura! Loco Alonso Quijano, por merced del Señor que se compadece de los buenos, rompió aquella tremenda costra de la timidez del hidalgo lugareño y se atrevió a escribir a su Aldonza, aunque fuese bajo la advocación de Dulcinea. Y ahora, en premio, Aldonza misma viene desde el Toboso a verle. Se cumplió lo imposible, merced a su locura, al cabo de 12 años. ¡Oh, momento supremo tanto tiempo suspirado! ¡Santo Dios! ¿Qué es lo que dices, Sancho amigo? Ahora, ahora va a redimirse su locura. Ahora va a lavársela en el torrente de las lágrimas de la dicha. Ahora va a cobrar el premio de su esperanza en lo imposible. ¡Oh! ¿Y cuántas tinieblas de locura se disiparían bajo una mirada de amor? No quieras con falsas alegrías alegrar mis verdaderas tristezas. Pensemos en esto de alegrársele las tristezas a Don Quijote. Las tristezas de 12 años. Las tristezas de su locura. ¿Pues qué? ¿Creéis que Alonso el Bueno no se daba cuenta de que estaba loco y no aceptaba su locura como único remedio de su amor, como regalo de la piedad divina? Al saber que su locura daba fruto, alborotóse el corazón del hidalgo y mandó a Sancho, en albricias de aquellas no esperadas nuevas, el mejor despojo de la primera aventura que tuviese. «Y si esto no te contenta, te mando», le dijo, «las crías que este año me dieron las 3 yeguas mías, que tú sabes que quedaban para parir en el prado concejil de nuestro pueblo». Primero le ofrece Don Quijote del caudal del caballero andante, despojo de aventura, en albricias de anunciarle la venida de Dulcinea. Mas luego asoma a Alonso Quijano, y con el corazón anegado en gozo porque viene a verle Aldonza, ofrece el hidalgo de su caudal, no ya despojo de aventura, sino crías de yeguas. ¿No veis aquí cómo el amor saca a flor de la locura quijotesca la locura de Quijano? Ya te dan fruto tus locuras, buen caballero, pues merced a ellas sale a verte Aldonza sacando del exceso de tu desvarío. ¡Cuán grande debe ser tu amor! Y vino enseguida el tremendo golpe, el golpe que hundió en su locura al pobre Alonso el Bueno hasta su muerte. Ahora, ahora es cuando se remacha la suerte de Alonso. Esperaba a Aldonza, y lo vehemente de la esperanza no le dejaba dudar. Y puesto de hinojos, como mejor decía a aquel callado culto de 12 años, miraba con ojos desencajados y vista turbada a la que Sancho llamaba reina y señora. Y como no descubrían en ella sino una moza aldeana, y no de muy buen rostro, porque era carirredonda y chata, estaba suspenso y admirado, sin osar desplegar los labios. Ni la locura te valió, buen caballero, cuando al cabo de 12 años vas a tocar el precio de ella. La brutal realidad te da en el rostro. ¿No es acaso así con todo amor? Mas no te pese, mi Don Quijote, y sigue con tu locura solitaria. No te pese de no llegar a comprometerte con la dicha. No te pese de no votarte a la felicidad. No te pese de que no se haya llenado tu anhelo de 12 años en brazos de tu Aldonza. Y tú, oh extremo del valor que puede desearse, término de la humana gentileza, único remedio de este afligido corazón que te adora, ya que el maligno encantador me persigue y ha puesto nubes y cataratas en mis ojos, y para solo ellos y no para otros, ha mudado y transformado tu sin igual hermosura y rostro en el de una labradora pobre. Si ya también el mío no le ha cambiado en el de algún vestiglo, para hacerle aborrecible a tus ojos. No os entran ganas de llorar oyendo este plañidero ruego. ¿No oís cómo suena en sus entrañas, bajo la retórica caballeresca de Don Quijote, el lamento infinito de Alonso el Bueno, el más desgarrador quejido que haya jamás brotado del corazón del hombre? ¿No oís la voz agorera y eterna del eterno desengaño humano? Por primera vez, por última, por única vez, habla Don Quijote de su propio rostro, de aquel rostro de Alonso que se encendía de rubor al pensar en Aldonza. La humildad con que mi alma te adora, humildad de 12 años, humildad alimentada en largas noches de soledad y de absurdas esperanzas, humildad nutrida con el más grandioso temor y encogimiento que jamás se viera. Lo inmenso de su amor le había hecho humilde, y jamás osó dirigirla una palabra solo. Seguid leyendo la historia de este encuentro y sacándola por vosotros mismos, lectores míos, el jugo que tenga. A mí me apesadumbra tanto que me priva de imaginación para rehacerla, y voy a pasar a otra cosa. Leed vosotros la respuesta grosera que la moza dio a Don Quijote, y cómo dio con ella en tierra a Corcovos su borrica, y cómo Don Quijote acudió a levantarla, cosa que evitó ella subiéndose de un salto sobre la borrica y dándole un olor a ajos crudos que le encalambrinó y atosigó el alma. No puede leerse sin angustia este martirio del pobre Alonso. ¿Cómo Sancho Panza fue llevado al gobierno y de la soledad y pobreza de Don Quijote? Partióse luego de esto Sancho para el gobierno de su ínsula, después de recibidos los consejos de su amo, y apenas se hubo partido Sancho, cuando Don Quijote sintió su soledad. Tristísimo rasgo que nos ha conservado la historia. ¿Y cómo no había de sentir su soledad, si Sancho era el linaje humano para él, y en la cabeza de Sancho amaba a los hombres todos? ¿Cómo no, si había Sancho sido su confidente y el único que le oyó aquello de los 12 años en que había querido en silencio a Aldonza Lorenzo más que a la lumbre de sus ojos, que la tierra comería un día? ¿No estaba entre ellos dos solos el secreto misterioso de su vida? Sin Sancho, Don Quijote no es Don Quijote, y necesita el amo más del escudero que el escudero del amo. Cosa triste la soledad del héroe, porque los vulgares, los rutineros, los Sanchos, pueden vivir sin caballeros andantes, pero el caballero andante, ¿cómo vivirá sin pueblo? Y es lo triste que necesita de él, y ha de vivir, sin embargo, solo. ¡Oh, soledad! ¡Oh, triste soledad! Encerróse Don Quijote a solas, sin consentir le sirvieran doncellas, y a la luz de 2 velas de cera se desnudó, y al descalzarse, ¡oh, desgracia indigna de tal persona!, se le soltaron no suspiros, ni otra cosa que desacreditasen la limpieza de su policía, sino hasta 2 docenas de puntos de una media que quedó hecha celosía. Afligióse en extremo el buen señor, añade la historia, y diera él por tener allí un adarme de seda verde, una onza de plata. y a seguida diserta el historiador sobre la pobreza, y entre otras cosas dice: ¿por qué quieres estrellarte con los hidalgos y bien nacidos más que con la otra gente? Agradezcamos al puntualísimo historiador de Don Quijote el que nos haya conservado este suceso íntimo del habérsele suelto al caballero las 2 docenas de puntos de la media y de su aflicción por ello. Es algo de una profundísima melancolía. Quédase el héroe a solas, encerrado en su aposento, lejos de los hombres. Y cuando éstos le creen acaso con la mente ocupada en sus futuras empresas, o encendiéndose en nuevos anhelos de perdurable gloria, está el buen señor. Y qué bien cae lo de llamarle buen señor en este caso, afligido por el soltamiento de los puntos de la media. ¡Oh, pobreza! ¡Pobreza! Digo yo también. ¿Y cómo ocupas las soledades de los caballeros andantes y de los hombres todos? Por no confesarse pobre, se deslustra el héroe, y sus desmayos y aflicciones y tristezas es porque se le deshicieron las medias y no tiene con qué sustituirlas. Le veis triste, le veis abatido. Juzgáis que el desaliento le gana o que el caballeresco ánimo se le mengua. Y no es sino que piensa en lo mucho que rompen botas sus hijitos. ¡Oh, pobreza! ¡Pobreza! ¿Y cuándo te llevaremos de bracete con la vista alta y el corazón sereno? El más terrible enemigo del heroísmo es la vergüenza de aparecer pobre. Pobre era Don Quijote, y al verse con las medias sueltas de puntos, se afligía. Arremetió a Molinos, embistió a Yangüeses, venció al Vizcaíno y a Carrasco. Esperó a pie firme y sin temblar al León para venir a afligirle luego de tener de presentarse ante los duques con la media deshecha, mostrando su pobreza. Tener que hacer un papel en el mundo siendo pobre. Y si los pobres mundanos supiéramos el descanso que da el hacer voto de pobreza y no avergonzarse de ella. ¡Oh, pobreza, pobreza! Antes que confesarte, preferimos pasar por bellacos, por duros de corazón, por falsos, por malos amigos y hasta por viles. Inventamos miserables embustes para rehusar lo que no podemos dar por carecer nosotros de ello. La pobreza no es la escasez de recursos pecuniarios para la vida, sino el estado de ánimo que tal escasez engendra. La pobreza es algo íntimo, y de aquí su fuerza. ¡Oh, necesidad infame! ¿A cuántos honrados fuerzas a que por salir de ti hagan mil cosas mal hechas? ¡Oh, pobreza, pobreza! Tú has hecho el hediondo orgullo de nuestra España. ¿No conocéis acaso el orgullo de la pobreza y de la más baja y declarada, de la pobreza del mendigo? Es cosa maravillosa que sea la pobreza lo que más nos afrenta y aflige, una de las cosas que nos dé más orgullo. Aunque no sea sino orgullo fingido y un modo de encubrir aquella. Es una vergüenza disfrazada de orgullo para defenderse. Os contaré un caso al propósito, y es el de un mendigo que acostumbraba a pedir a un señor los sábados, y una vez le pidió no siendo sábado, y aquel le dio una perra chica. Mas percatándose luego de habérsela dado en día no sábado, le llamó el mendigo la atención sobre ello, rogándole no se saliese de la costumbre. Y al oír esto, el mendigo le alargó la limosna devolviéndosela, y le dijo: ¡Ah! ¿Pero ahora salimos con esas? ¡Tome! ¡Tome su perra chica y busque otro pobre! Que es como si dijera: con que vengo a hacerle la merced de ponerle en ocasión de que ejercite la virtud de la caridad y gane así méritos para el cielo, y me viene con condiciones y reparos. ¡Tome! ¡Tome su limosna y busque quien le favorezca en tomársela! Y oh, pobreza, la más triste y miserable de todas, la de tener que presentarse con las medias enterizas, la de tener que conservar el traje del papel que en la comedia del mundo representamos. Triste caso es el del pobre cómico que no puede mudarse de camisa y tiene que guardar y limpiar y conservar enteros los disfraces con que se gana la vida en su tablado. Triste caso es no tener las crudas noches del invierno, una pobre capa con que guardarse del frío y tener que guardar el vistoso manto con que se hace el papel del rey en la comedia. Y más triste aún, que no pueda uno en esas noches abrigarse con el manto teatral. Don Quijote se afligía y avergonzaba de tener que aparecer pobre. Era, al fin, hijo de Adán. El delito hoy, el verdadero delito, es ser pobre. Aquellas de nuestras sociedades que se dicen más adelantadas y cultas, distínguense por su odio a la pobreza y a los pobres. Nada hay más triste que el ejercicio de la beneficencia. Diríase que se quiere suprimir a los pobres, no la pobreza. Exterminarlos como si se tratase de exterminar una plaga de animales dañinos. Se trata de acabar con la pobreza no por amor al pobre, sino para que su presencia no nos recuerde el terrible término. ¿Y qué de extraño tiene que se buscase el cielo no más que por huir de la indigencia? El ansia de renombre y fama, la sed de gloria que movía a nuestro Don Quijote, ¿no era acaso en el fondo el miedo a oscurecerse, a desaparecer, a dejar de ser? La vanagloria es, en el fondo, el terror a la nada, mil veces más terrible que el infierno mismo. Porque al fin, en un infierno se es, se vive, y nunca, diga lo que dijere el Dante, puede mientras se es, perderse la esperanza, esencia misma del ser. Porque la esperanza es la flor del esfuerzo del pasado por hacerse por venir. Y ese esfuerzo constituye el ser mismo. Y ven ahora acá, mi Don Quijote, y llama a tu Alonso el Bueno y dime, ¿esa tu vergüenza de ser pobre no entró en parte al menos en la grandiosa vergüenza que te impidió declararte a Aldonza Lorenzo? Tú conocías lo de contigo pan y cebolla, y algo más que pan y cebolla podías ofrecerla, como era una olla de algo más vaca que ternera, salpicón las más noches, lentejas los viernes y algún palomino de añadidura los domingos. Pero, ¿era eso bastante para ella? Y aun siéndolo, ¿lo sería para los frutos que de vuestro amor pudiesen nacer? Pero dejo esto, pues sé bien cuán profundamente te conmueves y ruborizas si te hablo de ello. No nos extrañe, pues, que Don Quijote se recostase, pensativo y pesaroso, así de la falta que Sancho le hacía, como de la irreparable desgracia de sus medias, a quien tomara los puntos, aunque fuera con seca de otro color, que es una de las mayores señales de miseria que un hidalgo pueda dar en el discurso de su prolija estrecheza. Y qué maravillosa conjunción la que el historiador establece aquí entre la soledad y la pobreza de Don Quijote. Pobre y solo. Aún se puede soportar la pobreza en compañía o la soledad en riqueza, pero pobre y solo. ¿De qué le servían, estando pobre y solo, los requiebros de Altisidora? Hizo bien en cerrar la ventana al oírlos. Del temeroso espanto cencerril y gatuno que recibió Don Quijote en el discurso de los amores de la enamorada Altisidora. Mas luego, apiadado de la dolencia de amor de la desenvuelta moza, mandó le pusiesen un laúd por la noche en el aposento, que yo consolaré lo mejor que pudiera a esta lastimada doncella, dijo. Y llegadas las 11 horas de la noche, halló Don Quijote una vihuela en su aposento. Templóla, abrió la reja y sintió que andaba gente en el jardín. Y habiendo recorrido los trastes de la vihuela y afinándola lo mejor que supo, escupió y remondóse el pecho, y luego con voz ronquilla, aunque entonada, cantó un romance que trae el historiador y que el mismo Don Quijote aquel día había compuesto. El verdadero héroe es, sépalo o no, poeta. Porque, ¿qué si no poesía es el heroísmo? La misma es la raíz de la una y del otro. Y si el héroe es poeta en acción, es el poeta héroe en imaginativa. El caballero andante que hace profesión de las armas necesita raíces de poeta, porque su arte es arte militar. Don Quijote canta. Don Quijote es poeta, cosa que ya temía la gatita muerta de su sobrina cuando en el escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería al querer perdonar a la Diana de Jorge de Montemayor, manifestó temores de que su tío diera en poeta, que según dicen, es enfermedad incurable y pegadiza, añadió. ¡Ay, Antonia, Antonia! ¿Y qué ojeriza tienes a la poesía y qué rencor le guardas? Pero tu tío es poeta, y si no hubiera nunca cantado, no habría sido el héroe que fue. No que el ser cantor le hiciera ser héroe, sino que de la plenitud del heroísmo le brotó el canto. Y no se diga que no nacimos todos para cantar, que no se trata aquí de para alguno, sino que todo el que de veras ha nacido en espíritu, y no solo en carne, solo por ello canta. Canta porque ha nacido, y si no canta, es que no nació, sino en carne. Y si fundamos la compañía de Dulcinea del Toboso, no nos olvidemos del coro, y sea el canto en ella florecimiento de afectos heroicos y de encumbrados anhelos. Cantando estaba Don Quijote cuando echaron sobre él, en torpísima burla, un saco de gatos, y al defenderse de ellos, le saltó uno al rostro y le asió de las narices con las uñas y los dientes, por cuyo dolor Don Quijote comenzó a dar los mayores gritos que pudo, y costó quitársele. Pobre mi señor. Se avergüenzan ante ti leones y se te agarran a las narices gatos. De gatos que huyen, y no de leones que se ven libres, es de lo que debe apartarse el héroe. Con pulgas y mosquitos puede Dios hacer guerra a todos los emperadores y monarcas del mundo. Dice el padre Alonso Rodríguez, líbrenos Dios de pulgas, de mosquitos y gatos en huida, y mándenos en cambio leones a los que se abre la jaula. Más aún, así y con todo, y con ser temibles enemigos las pulgas y los mosquitos, no debe dejarse de hacerles la guerra, y para que se la hagamos, nos los manda Dios. ¿Podía alguno haberle dicho a Don Quijote, para disuadirle de perseguir a pulgas y mosquitos humanos, lo de que el águila no caza moscas? Águila non capit muscas. Pero le diría mal. Las moscas, y sobre todo las ponzoñosas, son un excelente digestivo para el águila, un activísimo fermento para la cochura de sus alimentos. Y es que, en efecto, el veneno mismo que inyectado con aguijón en los canalillos de torrente circulatorio de la sangre nos escuece, molesta y daña, o nos levanta un bubón y acaso puede llegar a matarnos. Ese mismo veneno tomado por la boca no solo es inofensivo, sino que puede ayudarnos a hacer una pronta y acabada digestión. Y es gracias a lo digestivo de la ponzoña de esas moscas venenosas que con aguijón y todo traga luego de cazadas el águila, como puede ésta, una vez descansado su estómago, mirar cara a cara al sol. ¿Creéis acaso que puede ponerse alma y vida en un trabajo que se emprende por amor a Dulcinea y para que nos haga famosos no solo en los presentes, sino en los venideros siglos, si no nos espolean a él las miseriucas del lugarejo o lugarón en que comemos, dormimos, vivimos? El mejor libro de historia universal, el más duradero y extendido, y el de historia más verdaderamente universal, sería el de quien acertase a contar con toda su vida y su hondura las rencillas, los chismes, las intrigas y los cabildeos que se traen en Carvajosa de la Sierra, lugar de 300 vecinos, el alcalde y la alcaldesa, el maestro y la maestra, el secretario y su novia de una parte, y de la otra el cura y su ama, el tío Roque y la tía Mizuka, asistidos unos y otros por un coro de ambos sexos. ¿Qué fue la guerra de Troya a que debemos la Ilíada? Y las moscas, pulgas y mosquitos deben quedar muy satisfechos, porque vamos a ver a algún sujeto que intrigue, cabildee y se revuelva en esta ciudad en que escribo. ¿Qué otra posibilidad puede quedarle de pasar de un modo o de otro y bajo uno u otro nombre a la posteridad, sino el que acierte yo o acierte otro que como yo ame a Dulcinea, a pintarle con sus rasgos universales y eternos? Miles de veces se ha dicho y repetido que lo más grande y más duradero en arte y literatura se construyó con reducidos materiales, y todo el mundo sabe que cuando se pierde en extensión, se gana en intensidad. Pero es que al ganarse en intensidad, se gana en duración. El átomo es eterno si existe el átomo. Lo que es de cada uno de los hombres, lo es de todos. Lo más individual es lo más general. Y por mi parte, prefiero ser átomo eterno a ser momento fugitivo de todo el universo. Lo absolutamente individual es lo absolutamente universal. Pues hasta la lógica se identifica a las proposiciones individuales con las universales. Por vía de remoción, se llega en el hombre al contratante social de Juan Jacobo, al bípedo implume de Platón, al Homo sapiens de Linneo o al mamífero vertical de la ciencia moderna. Al hombre, por definición, que como no es de aquí ni de allí, ni de ahora ni de antes, no es de ninguna parte ni de tiempo alguno, resultando ser, por lo tanto, un homo insipidus. Y así, cuanto más se estrecha y constriñe la acción a lugar y tiempo limitados, tanto más universal y más secular se hace siempre que se ponga alma de eternidad y de infinitud, soplo divino en ella. La mentira más grande en historia es la llamada historia universal. Ved a Don Quijote. Don Quijote no fue a Flandes ni se embarcó para América, ni intentó tomar parte en ninguna de las grandes empresas históricas de su tiempo, sino que anduvo por los polvorientos caminos de su Mancha a socorrer a los menesterosos que en ellos topase y a enderezar a los tuertos de allí y de entonces. Su corazón le decía que vencidos los molinos de viento de la Mancha, quedaban vencidos en ellos todos los demás molinos. Y castigado Juan Aldudo, el rico, quedaban castigados todos los amos ricos, despiadados y avariciosos. Porque no os quepa duda de que el día en que sea vencido del todo y por entero un malicioso, la malicia empezará a desaparecer de la tierra y desaparecerá pronto de ella. Don Quijote fue, queda ya dicho, fiel discípulo de Cristo. Y Jesús de Nazaret hizo de su vida enseñanza eterna en los campos y caminos de la pequeña Galilea. Ni subió a más ciudad que a Jerusalén, ni Don Quijote a otra que a Barcelona, la Jerusalén de nuestro caballero. Nada hay menos universal que lo llamado cosmopolita, o mundial, como ahora han dado en decir. Nada menos eterno que lo que pretendemos poner fuera de tiempo. En las entrañas de las cosas, y no fuera de ellas, están lo externo y lo infinito. La eternidad es la sustancia del momento que pasa, y no la envolvente de la anchura, largura y altura de las extensiones todas. La eternidad y la infinitud son las sustancias del tiempo y del espacio, respectivamente. Y estos, sus formas, estando aquellas virtualmente todas enteras en cada momento de una duración la una y en cada punto de una extensión la otra. Casemos, pues, y traguémonos a las moscas ponzoñosas que, zumbando y esgrimiendo su aguijón, revolotean en torno nuestro, y Dulcinea nos dé el poder convertir esta casa en combate épico que se cante en la duración de los siglos por el ámbito de la tierra toda. De cómo Don Quijote y Sancho llegaron a su aldea. Prosiguiendo su camino, se encontraron en un mesón con don Álvaro Tarfe. A los dos días, acabó con sus azotes Sancho y a poco divisaron la aldea. Entraron en ella y en sus casas. Y al declarar don Quijote al cura y al bachiller su propósito de que se hicieran pastores, descubrió Carrasco su mal. La locura pegada por don Quijote y que le llevó a vencer a éste al decirlo de «Como ya todo el mundo sabe, yo soy celebérrimo poeta». No os dije que el bachiller estaba tocado de la misma locura del hidalgo. ¿No había acaso soñado entre las doradas piedras de Salamanca sueño de no morir? Acudió el ama al oírlo de los pastores a aconsejar a su amo, y le dijo, «Estése en su casa, atienda a su hacienda, confiese a menudo, favorezca a los pobres, y sobre mi ánima si mal le fuere». Esta buena ama habla poco, pero cuando rompe a hablar, se vacía en pocas palabras. Y qué bien discurre, con cuánto seso. Lo que aconsejó a su amo es lo que nos aconsejan los que dicen querernos bien. Querernos bien. Querernos bien. ¡Ay, cariño! ¡Cariño! Y qué miedo te tengo. Así que oigo a un amigo lo de «y yo te quiero bien». O «haga caso de los que bien le queremos». Me echo a temblar. Los que me quieren bien. ¿Y quiénes me quieren bien? Los que quieren que sea como ellos, quieren para quererme. ¡Ay, cariño! ¡Cariño! Terrible cariño que nos lleva a buscar en el querido, el que de él hicimos. ¿Quién me quiere como soy? Tú. Tú solo, Dios mío, que queriéndome me creas de continuo, pues es mi existencia misma, obra de tu eterno amor. Estése en su casa. ¿Y por qué he de estarme en casa? Estése cada uno en la suya y no habrá Dios que esté en la de todos. Atienda su hacienda. ¿Y cuál es mi hacienda? Mi hacienda es mi gloria. Confiese a menudo. Mi vida y mi obra son una confesión perpetua. Desgraciado del hombre que tiene que recogerse a tiempos y lugares para confesarse. Eso de la confesión de que habla el alma de Don Quijote, ¿no nos educa acaso a ser reservados y chismosos a la vez? Favorezca a los pobres. Sí, pero a los verdaderos pobres, a los pobres de espíritu. Y no con el favor que ellos piden, sino con el que necesitan. Mira, lector, aunque no te conozco, te quiero tanto que si pudiese tenerte en mis manos, te abriría el pecho y en el cogollo del corazón. Te rasgaría una llaga y te pondría allí vinagre y sal para que no pudieses descansar nunca y vivieras en perpetua zozobra y en anhelo inacabable. Si no he logrado desasosegarte con mi Quijote, es, créemelo bien, por mi torpeza. Y porque este muerto papel en que escribo ni grita, ni chilla, ni suspira, ni llora, porque no se hizo el lenguaje para que tú y yo nos entendiéramos.
Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.